Viva, viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 15 minutos para la una del mediodía y estamos en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Nubes y claros, un poquito de sol en Ribadeo y temperaturas agradables, muy agradables, 19 grados en estos momentos. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas porque la lluvia hará acto de presencia en esta jornada de hoy. Hablaremos también y mucho de sanidad, como no, por fin se pone en marcha el servicio de oncología del Hospital La Costa de Burela. Fue publicitado, fue pues bastante criticado por la oposición o por los sindicatos, pero se ha puesto en marcha. En esta jornada de hoy empieza pues despacito, como suelen empezar las cosas, con unas cuantas consultas. Irá ganando con el tiempo, irá ganando un poquito de entidad e irá ganando también un poquito de peso. En principio se podría atender hasta 240 personas de nuestra área en ese servicio de oncología del Hospital La Costa, que arranca, como decimos hoy. Irá la consellera de Sanidad, la misma consellera de Sanidad, la que lo decía en sede parlamentaria en la jornada de ayer, respondiendo a una pregunta del diputado José Manuel Balseiro. Y no se suele escuchar mucho de Sanidad hablar del Hospital La Costa, pero lo decía ella con sus propias palabras, y en un ratito lo escucharemos. También escucharemos la valoración de José Manuel Balseiro sobre este servicio. Señala que si fuera por el Partido Socialista y por AGE, este servicio no estaría en funcionamiento en el Hospital Bureles. En este día de hoy hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, en Viveiro, el Partido Popular solicita una reunión con Costas, con Ayuntamiento y con los responsables de las distintas formaciones políticas de la corporación para hablar del problema que afecta a los vecinos de Covas, del Paseo Marítimo, los que están al final del Paseo Marítimo, porque ya con las crecidas de mareas el agua les llega prácticamente a sus casas, eso sin necesidad de que llegue un temporal, con lo cual si este invierno viniera cargado de temporales como el pasado, tendrían serios problemas. Desde el PP quieren que se solucione esa situación e instan a que se reúnan las partes implicadas para buscarle precisamente la mejor salida. En este día de hoy vamos a hablar de muchos otros temas, evidentemente de las comisiones informativas en Ribadeo, también del pleno celebrado en Burela la jornada de ayer y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos, un poquito de cultura, de teatro en los bares o de las nuevas actividades del Casino de Mondoñedo que ya ha echado a andar después de que unas cuantas personas de forma altruista se pusieran a trabajar en él, a recuperar el edificio y a ponerlo de nuevo en marcha. De esto y de deportes, claro, que como siempre nos trae Miguel Fuente.
Burela Fútbol Sala y Prone Lugo trabajan pensando en el derbi del sábado a las 5 de la tarde en Vistalegre. Dos equipos que llegan en situaciones bien distintas. Los mariñanos en un momento dulce de resultados y los de la capital sin puntuar en las 9 jornadas que van de temporada. El jugador del Burela, Chano, explicó que llegan en buen momento, pero no le gusta hablar de favoritos en un derbi.
Según la clasificación, sí, está claro. Pero al final un derbi es un derbi. Yo ya lo viví el año pasado en unas condiciones parecidas, con el Burela con un muy buen equipo, un equipo hecho para quedar el primero de la otra liga, y al final, mira, fueron partidos competidos todos, y por eso te digo que ya no me gustaría hablar de favoritos en un derbi así.
El jugador de Prone, Antonio, dice sobre el papel da como favorito al Burela.
Bueno, yo creo que sobre la tabla y sobre el papel, evidentemente, el favorito es claramente Burela. Pero bueno, nosotros tenemos que afrontar cada partido que venga como un partido importantísimo, y entonces es un derbi y creo que puede pasar cualquier cosa, pero evidentemente el favorito es Burela.
En el equipo mariñano, Jorge Belver sufrió una rotura fibrilar de grado 2 en el partido de la pasada jornada. Durante esta semana, el jugador está trabajando con Daniel Tomé, el fisioterapeuta del club, con un programa individual de rehabilitación, con escasa probabilidad de recuperarse para el próximo sábado. La 10ª jornada de Primera División de Fútbol Sala Femenino se inicia el próximo sábado a las 5 de la tarde con un Ourense Atlético Féminas. Media hora más tarde, saltarán a la cancha del Gironella las mariñanas del Burela Fútbol Sala Femenino para buscar una victoria que les permita seguir la estela de Navarra al carnero o, según los marcadores, poder recortar diferencias. En baloncesto, Durán Maquinaria Lorenzá visitará el sábado a las 8:30 de la tarde la complicada cancha de Innobasket. Carferlo Viveiro y Celta Sasso Alta en la segunda división masculina nos ofrecerán el sábado a las 6 de la tarde el derbi mariñano en el municipal de Viveiro. Ambos equipos llegan sin puntuar en los compromisos que llevan disputado esta temporada. La jornada de fútbol lleva al Ribadeo FC, tercera división, a la Lacha, donde jugará el domingo a las 5 de la tarde. En juego, 3 puntos que pueden llevar a los ribadenses a liderar la categoría, aunque los locales no están en disposición de ceder más puntos por encontrarse en puestos de descenso.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder?
10 minutos para la una del mediodía y nos acercamos al concello de Cervo.
Cervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Tenemos con nosotros al alcalde de Cervense, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falemos de administración electrónica, se lle parece, porque dende o concello decidiron vostedes buscar alternativas a administración electrónica porque o plan da Deputación o Innovate parece que non funciona, están aínda agardando dende fai 4 anos e nada.
Sí, é verdade que además é unha cuestión que eu creo que non lle pasa a Cervo solo, sino a aqueles concellos que decidimos, en este caso, pues, suscribirnos ao que nos planteaba a Diputación. E, bueno, e o resultado é que, pues, que os veciños de Cervo levan 4 anos perdidos esperando pues, para poder disfrutar da administración electrónica, un servicio que además é moi importante porque permitiría que os veciños fagan os trámites que o concello cómodamente e desde as súas casas. E o problema é, tal como che comentaba, que hai 4 anos a Diputación puxera en marcha o plan Innovate para axudar os concellos a ter a administración electrónica de xeito gratuito. E nós aceptamos este ofrecemento e puxémonos a súa disposición para a implantación desta administración electrónica. E todo o que recibimos daquela, pois foi, e non me acordo ahora mismo, foran, pois, bueno, 4 ordenadores e unha pantalla, e incluso hasta dixera eu, de un xeito irónico un pouco, pois que viñan 7 personas a traer estes equipos en época electoral e nunca máis supemos máis do asunto, non? Que o proxecto pois, quedou paralizado. Eso que o compromiso era que a Diputación nos fixo en ese ano 2010 foi de poñer en marcha a administración electrónica en un plazo de 1 ano, é dicir, que no 2011 xa tiña que estar todo listo. Pero o que fixamos durante todo este tempo pois, foi poñernos en contacto con a Diputación en varias ocasións reclamando que rematasen o que comenzaron, pero todo eran excusas ou os responsables non están, ou xa chamarán, cando haxa novedades. E no 2013, pois, comenzaron coa segunda fase, que era o Innovate 2. Aderímonos tamén a este convenio, pero o Innovate 2 era igual que o Innovate 1. Moita publicidade, é verdade que ninguna medida real. Por tanto, pois, os veciños siguen agardando. Pero o que digo é que xa non hai tempo, porque no ano 2015 xa temos que ter este servicio funcionando e todo este tempo perdido, por desgracia, xa non se pode recuperar. Así que vamos ter que contratar cunha empresa e pagar por un servicio que a Deputación xa nos prometera de xeito gratuito. E o resultado é que, ademais, que os concellos que agardamos pola Deputación pois non teñen administración electrónica e os que buscaron outras vías pois levan anos ofrecendo este servicio aos seus veciños. E agora, a verdade é que tamén, visto todo isto, pois entendemos porque o Innovate era gratuito para os concellos, porque non tiñan ninguna intención de levarlo a cabo.
Pois eso sobre o Innovate, pero estes días tamén vostedes están preocupados pola actitud da oposición respecto a esas obras de millora no campo de fútbol da Veiga. Tanto os portavoces do PSOE como os do BNG parece que apoian en Lugo algo que llenegan a Cervo.
Sí, é certo. O BNG, cando levamos este asunto pleno, votou en contra, e o PSOE abstúrose. Bueno, e os dous pues, critican a nosa obra de mellora do campo de fútbol, pero aplauden e invisten unha obra idéntica en Monterroso. E eu me pregunto como se entende isto. Nos, o que queremos saber é porque están en contra de poñer herba artificial no campo da Veiga, pero parece elles ben poñer herba artificial en un campo que está a 150 kilómetros de aquí. A Diputación xa anunciou fai uns días, que vimos a semana pasada, podíamos ver que vai a pagar a obra de mellora do campo de Monterroso. e non temos nada en contra deso, ni moito menos, non? Pero non podemos olvidar que na Diputación temos dous veciños nosos, que son os portavoces do Partido Socialista e do BNG de Cervo, que ali sí están de acordo co que Monterroso mellore as súas instalacións deportivas. Pero que pasa co deporte de Cervo, me pregunto eu, porque a mesma obra se critica en un sitio e se apoia no outro. Nos, o que queremos preguntarlle tanto ao PSOE como ao BNG é se están co deporte ou non, ou se queren que os veciños teñan unhas instalacións melloradas ou non. Dixeron daquela, cando sacamos a obra, que non era unha obra necesaria, que poñendo algúns parches podíase salir do paso. E nós non queremos remendos tampouco temporales, queremos que o campo de fútbol municipal pois sexe un referente na comarca e que seña sempre en bon estado e que se pode utilizar de xeito intensivo todo o ano, de día e de noite, e que non dependamos da climatoloxía, de se chove ou se non chove. Ou seja, en definitiva, que para a oposición en Cervo podemos continuar con os parches, pero en Monterroso a Diputación paga unha obra completa de remodelación. E sin esquecer que nosotros en Cervo, ademais, temos que financiar esta obra con fondos municipales e non coa axuda da Diputación. E en definitiva, a verdade, que a nosotros o que nos gustaría saber era a opinión real dos líderes da oposición de Cervo que apoian para outros concellos o que lle negan aos seus propios veciños.
Aí queda entón ese agravio comparativo co Concello de Monterroso. Rematemos con vos sabor de boca, falenos desas actividades que teñen vostedes no Concello de Cervo esta fin de semana.
Ben, pois nada, mira, para vendres, mañá se temos unha nova sesión do taller de teatro infantil que vai ser na Casa de Cultura de San Ciprián, e para o sábado pois vamos ter a OCTEC pola mañá na Casa do Mar para nenos de infantil e primaria, e vamos ter actos contra a violencia de xénero. A 8 da tarde na Casa de Cultura vamos facer un acto para lembrar as víctimas de violencia de xénero coa lectura de poemas e manifestos e coa actuación ademais do Cuarteto de Corda do Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. E recordar tamén que durante todo o mes podese visitar a exposición de fotografía contra a violencia de xénero titulada De Berros a Olladas, que tamén está exposta na Casa de Cultura de San Ciprián. Tamén informar que siga aberto o plazo para presentar traballos ao concurso Carta a un Maltratador, que vai tamén dirixido a este objetivo de loitar contra os abusos ás mulleres. E recordar tamén que temos abertos outros concursos, como son o concurso infantil de dibuixo de outono ou o concurso infantil de postales de Nadal. E de todas estas cuestións pues, pode informarse na Casa do Mar ou tamén na Casa do Concello de Cervo.
Actividades do Concello de Cervo, moitas delas relacionadas con ese día contra a violencia doméstica ou contra a violencia internacional contra as mujeres que se celebra neste mesmo mes de novembro. Alcalde de Cervo, Alfonso Villares, moitas gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
3 minutos para la 1 del mediodía y ya que estábamos hablando de actividades culturales, vamos a hablar de teatro, de microteatro, pero en los bares. En vez de hacer actuaciones teatrales en los teatros en sí, en auditorios, etcétera, desde el colectivo cultural Ollomao en Barreiros han decidido que sacan el teatro y se lo llevan a los bares. De paso ayudan a la hostelería a potenciar un poquito el gasto y animan a la gente a que salga de casa y se tome un cafetín o lo que sea. Vamos a escuchar a Tamara Rubiños, que nos cuenta cuáles van a ser las próximas microactuaciones este viernes.
Pois a próxima representación será este venres. Às 9 da noite terá lugar a primeira peza no Bar Moderno e a continuación ás 10 da noite no Bar do Centro Sociocultural. Ás 9, ás 10. Son peciños diferentes, breves, de uns 15-20 minutos cada unha. E, bueno, para poder ver as dúas, pois hai que asistir aos dous bares.
Hay que asistir a los dos bares, se puede ir primero a uno y luego a otro. Es una manera de incentivar, por ejemplo, tomar los vinos de uno a otro en el municipio de Barreiros. Tamara Rubiños es la responsable del colectivo Ollomao, que es el que ha tomado esta iniciativa. Le hemos preguntado qué tal funcionaba, porque ya hicieron sus primeros pases la pasada semana y señala que, bueno, tienen la experiencia todavía corta, pero por el momento positiva.
Pues de momento solo tenemos la experiencia en San Justo, que por la nosa parte pues seguimos moi moi contentos pola acollida que tivo, unha cousa diferente, aínda cando, bueno, pues non se fixen máis lugares, e sí que sabemos que é unha cousa que está a despertar interés entre a clientela, entre a población de Barreiros, a clientela de bares, pues para ver un buquiño de que vai.
una manera diferente de entretenerse, de apreciar también el arte del teatro y también una manera diferente para los actores, porque lo que están haciendo es sacar sus piezas, sus microteatros a los bares de la localidad. La próxima cita es mañana, viernes, recordamos, a las 9 en el Café Bar Moderno y un poquito más tarde a las 10 en la cafetería del Centro Social. Son piezas diferentes, se tiene que ir primero a uno y luego a otro. Ese sofá, ese salón, ese dormitorio, ese armario que tanto necesitas. ¿Y o colchón? ¡Qué chavo con Tardo Colchón! Precisas un novo con urgencia. Non o penses máis, agora en Mobles Folgueira fai os teus sonos realidade. En Mobles Folgueira encontrarás todo o mellor prezo. Mobles de hoxe, mobles de sempre. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz agardan por ti para convertir os teus sonos en realidade. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Magdalena Martínez González, viuda de Manuel López Díaz, casa Manolo do Ferreiro, Arrochela, falleció el día 12 de noviembre de 2014 a los 79 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Álvaro y Amancio López Martínez, hija política, María Belén Coto Longarela, nietas, Silvia y Saray, hermanos, Antonio y Vicenta, hermanos políticos, María Teresa y Diego, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana viernes a las 11:30 de la mañana desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Adevesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala 1, Calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy jueves a las 8 en el tanatorio. La misa sabatina el domingo 16 a las 11:30 en la iglesia de Adevesa. Nota: se ruega no envíen flores. Servicio fúnebres funeraria ribadense.
...93.6 y 99.7 FM... Cope de la Costa.
Siete minutos pasan de la una del mediodía, conocemos el pronóstico meteorológico y vamos contando las noticias de la jornada.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteo Galicia nos dice que a lo largo de esta jornada seguiremos con los cielos cubiertos. En Ribadeo se abren grandes claros en estos momentos y luce el sol. La temperatura es magnífica, estamos rozando los 20 grados. Pero Meteo Galicia nos habla de vientos fuertes del suroeste esta tarde y de lluvias por la noche. En cuanto a los vientos, ya se han registrado rachas importantes a lo largo de esta mañana en nuestra comarca. Por ejemplo, en Burela se han medido rachas de 112 kilómetros por hora en esta misma jornada. En Burela estamos en alerta amarilla por fenómenos costeros y por fuertes vientos. Recordamos que lo fuerte viene a partir de la tarde, se espera viento fuerte del suroeste. Luego, para mañana viernes, nuevamente viento fuerte del sur mañana por la mañana. Quedará ya moderado del suroeste por la tarde y por la noche. Los cielos mañana seguirán cubiertos tanto por la mañana como por la tarde como por la noche, y de cara a mañana por la noche nos hablan de lluvias. Las temperaturas estarán mañana entre los 12 y los 15 grados según el pronóstico de Meteo Galicia. Cuando pasan 9 minutos de la una del mediodía, es el momento de hablar del Hospital da Costa y del servicio oncológico de este centro hospitalario. Desde el Partido Popular llevaban tiempo hablando de ello y promocionando la idea, vendiendo la idea al fin y al cabo del Hospital Oncológico de Día en el Centro Hospitalario Mariñano, y finalmente hoy ha echado a andar. Justo ya en la jornada de ayer en el seno del Parlamento gallego, José Manuel Balseiro le preguntaba a la conselleira, oiga, ¿esto para cuándo? Y la conselleira decía, pues para mañana. Vamos a escuchar las palabras de la conselleira en la sede parlamentaria, porque también está bien escuchar ese momento en el que ya dice, mañana, día 13, va a empezar a funcionar el servicio de oncología en el Hospital da Costa. Vamos a escucharla, ella es Rocío Mosquera.
O Hospital de Día Oncomatolóxico do Hospital da Mariña será mañán, día 13 de novembro, unha realidade. Para mañán están citadas as tres primeiras consultas de digestivo e catro novos casos que van a pasar o Comité de Tumores. Para implantar este novo servicio, como vostede ben decía, foi necesario cometer obras de reforma tendentes a adaptar os espacios necesarios para tal fin. O Hospital de Día Oncomatolóxico do Hospital de Burela, do Hospital da Mariña, atopas emprazado na planta baixa do hospital. Ocupa unha superficie de 120 metros cuadrados, nos que se sitúa unha consulta médica, unha sala de espera, os aseos correspondentes e a sala de tratamento oncohematolóxica con 12 postos e 2 camas. O control de enfermería e a distribución que facilita a privacidade dos usuarios. Ademais, foi necesario tamén unha reestruturación da plantilla e adaptar o servicio de farmacia, que será o que se encargue de preparar os tratamentos.
Pues así hablaba Rocío Mosquera. Esto lo decía en la jornada de ayer por la tarde en sede parlamentaria. Claro, José Manuel Balseiro le había preguntado por ello porque ya se veía venir. Hoy empieza a funcionar el servicio de oncología en el Hospital da Costa, algo que parecía imposible y que fue muy criticado por diferentes sectores, tanto por el sector facultativo como por los sindicatos de profesionales. Decían que era imposible, después que no había sitio, luego que esto no iba a echar a andar. Al menos ha echado a andar. Veremos si va ganando en autonomía y ganando también en servicios, porque empiezan por lo bajito, empiezan poquito a poco y después se supone que tendrán que ir ampliando su cartera de servicios. Han comenzado, como decíamos, con esas tres primeras consultas de digestivo y los cuatro nuevos casos que van a pasar al Comité de Tumores. Rocío Mosquera también daba los datos estadísticos de los pacientes que fueron atendidos el año pasado en el Lucus Augusti o en Coruña. Por ejemplo, en el Lucus Augusti se atendieron 50 pacientes y en Coruña unos 50 pacientes. Ellos calculan que gracias a este servicio aquí, en el Hospital da Costa, en Burela, se puede atender a 240 personas que necesitan atención oncológica.
Área Sanitaria de Cervo Burela conta con 14 concellos, cunha de 71.353 habitantes a 1 de xaneiro do 2014. Desta área, o Servicio de Oncología do Hospital Lucus Augusti atendeu máis de 50 pacientes no ano 2013 e o Centro Oncológico de Galicia, o da Coruña, atendeu máis de 150 pacientes novos. Con os datos estadísticos que hoxe temos, temos a previsión de que poda haber nesta área unhas 243 pacientes o ano. A partir da posta en funcionamento deste novo servicio, poderase administrar o tratamento, facer o seguimento aos pacientes, evitando así o desplazamento tanto ao Hospital Lucus Augusta como ao Oncológico da Coruña, de maneira que se permita unha mellor acceso aos pacientes a estes tratamentos quimioterápicos. Polo tanto, según as previsións de actividad, o Hospital de Día Oncohematolóxico da Costa atenderá isto, como decíamos, en torno a 200 pacientes ao ano, donde se realizarán todas as revisións, os controles, os tratamentos que estes precisan.
Son las palabras de Rocío Mosquera, es la conselleira de Sanidad, y ella no suele hablar habitualmente del Hospital da Costa de Burela o de las mejoras que se pretenden hacer, a no ser que lo tenga ya bastante amarrado y seguro. Hoy comienza el servicio de oncología en el Hospital da Costa de Burela, como decimos, empieza despacio e irá creciendo. José Manuel Balseiro, el diputado popular, que lo dijo, lo anunció, lo repitió, lo prometió, y también hace poquito dijo que antes de final de año iba a estar en funcionamiento, está más que contento, y ahora aprovecha para decir que si fuera por el PSOE y por AGE, de esto nada de nada.
Os veciños da Mariña Lucense deben saber que se do Partido Socialista dependera, hoxe non existiría o novo servicio de oncoloxía no Hospital da Costa. Realizamos esta rotunda afirmación porque hai que lembrar que nin o Partido Socialista nin AGE apoiaron a iniciativa promovida polo Partido Popular e por este diputado que fala no Parlamento de Galicia para a posta en marcha deste servicio. Nunca poderemos entender como un partido político como é o Partido Socialista, coa implantación que ten na nosa comarca, puido actuar dun xeito tan errado, dun xeito tan irresponsable e dun xeito tan insensible cos enfermos do cancro da Mariña. Teñan en conta un dato, e que teñan en conta tamén este dato todos os oyentes. Se hoxe non existira unha maioría do Partido Popular no Parlamento de Galicia, hoxe tampouco teríamos este servicio, porque o Partido Socialista e AGE se negaron a apoyar a súa creación. Creo que estas forzas políticas, unha vez que o servicio está posto en marcha e xa é unha realidade, deben de dar unha explicación pública aos veciños da comarca, e eu creo, en primer lugar, que lles deberían pedir perdón e deberían recoñecer que se teñen equivocado e moito nesta materia. Desde o Partido Popular da Mariña amosámonos, como non podía ser de outro xeito, a nosa total satisfacción e a de todos os cargos políticos, alcaldes, portavoces, diputados, concelleiros, representantes populares, tras ver como hoxe se fai realidade esta promesa, como hoxe, co impulso do goberno galego, dan inicio ás consultas para pacientes con cancro no Hospital da Costa e como hoxe se cumple o acordo impulsado polo Grupo Popular no Parlamento de Galicia fai aproximadamente un ano para que este servicio fora unha realidade.
Aí se van cumpriendo esas promesas del Partido Popular. Hoy ha entrado en funcionamiento ese servicio de oncología. Esperamos que funcione muy bien, que siga funcionando, que cada vez tenga más autonomía, que evite desplazamientos y, sobre todo, que sirva para curar a todas esas personas que lamentablemente tienen una enfermedad tan grave. Vamos a cambiar ahora de asunto y vamos a hablar de las mareas que asustan y preocupan a los vecinos de Covas, en Viveiro. Y es que sin necesidad de que haya un temporal de por medio, cuando sube la marea, el agua les queda ya muy cerca de sus casas, sobre todo los que viven al final del paseo marítimo, en la zona cercana a los castelos. Antonio Bouza, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Viveiro, ha solicitado y ha realizado las gestiones pertinentes para que haya una reunión entre Costas, alcaldesa y el resto de las fuerzas de la corporación y se le busque una salida a este problema, sobre todo ahora que nos llega el invierno, los temporales, las condiciones climatológicas. Escuchamos al Popular.
No pleno ordinario do jueves, do xoves, do 6 de novembro, o noso grupo presentou un ruego á alcaldía para que fixese todo o necesario para intentar dar solución a esta problemática. Desde ese primeiro momento, o Partido Popular tuvo conversacións tanto coa Jefatura Provincial de Covas como con varios dos veciños afectados. Vemos que pasan os días e non se fai nada por intentar poñer remedio a esta situación que preocupa a moitos destes veciños residentes nesta zona, e por de solicitar unha reunión o máis urxente posible a celebrar no Concello de Viveiro entre o Jefe Provincial de Costas, a alcaldesa e os portavoces de todos os grupos políticos que compoñemos a corporación para tratar de buscar solucións á problemática planteada. Este grupo xa manifesta a súa intención de acudir como promotor desta reunión e, así mesmo, informamos tamén á alcaldesa neste escrito que imos remitirlo á Jefatura Provincial de Costas para facer o partícipe desta reunión. Por lo tanto, no día de hoxe, ao largo da mañá, enviaron os dous escritos tanto á Jefatura Provincial de Costas como ao Concello para tratar de armar esta reunión canto antes. E unha vez que se realice esta reunión, este grupo estima conveniente que se convoque outra reunión cos veciños afectados ao axeto de trasladar esas posibles solucións que se adopten. Esperando que esta reunión non se demore moito, posto que, insisto, a preocupación dos veciños é latente, pois é a razón pola que o Partido Popular vende promover esta reunión entre Costas e o Concello, para que dunha vez por todas adoten as medidas pois axeitadas para prevenir tanto que os efectos de posibles temporales como a subida das mareas.
Para buscar una solución a esa subida de las mareas, a esas casas que están muy cerca del mar, al final del paseo marítimo, en Covas. 18 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de puertos. Puertos de Galicia impulsa el asesoramiento especializado a las entidades náuticas para la obtención del distintivo Bandera Azul. Los 17 gestores de infraestructuras autonómicas que ya obtuvieron el galardón el pasado verano, entre ellos están los de Ribadeo y Viveiro, pues a estos se suman otros 5 de cara ya a la próxima edición, y desde Puertos de Galicia quieren impulsar el asesoramiento especializado para que todos ellos consigan ese galardón, esa bandera azul que cada año otorga DEAC, la Asociación de Educación Ambiental y de Consumidores. Han celebrado una reunión en la sede del organismo portuario Puertos de Galicia. Estuvieron presentes una amplia representación del conjunto de los clubes náuticos que van a tramitar la solicitud para obtener la bandera azul el año que viene. En total, como decimos, son 22 las entidades candidatas y esto supone la totalidad de las que pueden optar por las características del galardón a ese premio. En la reunión, los candidatos obtuvieron indicaciones técnicas, asesoramiento de cara a cómo tienen que tramitar la solicitud, y desde Puertos de Galicia ratificaron la voluntad de que la totalidad de los clubes que puedan optar al reconocimiento cuenten con él y lo mantengan en el tiempo, de modo que Galicia consolide su posicionamiento internacional en la primera línea de la calidad de servicios. Este año lo consiguieron 17, entre ellos Ribadeo y Viveiro. Quieren conseguirlo 5 más para poder subir hasta los 22 en la comunidad gallega. 20 minutos casi pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de la pesca del chipirón, porque el próximo día 15 en la Mariña Lucense se está fraguando un encuentro, una quedada chipironera, y además va a ser solidaria. Este sábado ven a bailar, ven a divertirte a Rosalar de Ribadeo, en directo sobre el escenario de Rosalar, la Orquesta Tequila. Disfruta en nuestra cafetería de tus mejores momentos. Un vino, un café, una copa. Sala de fiestas Rosalar y Cafetería Rosalar. Tus citas en Ribadeo.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos y a continuación vamos a hablar del chipirón, de una curiosísima quedada que va a haber este próximo sábado en la zona de la Mariña Lucense en torno a la pesca del chipirón. Y es que resulta que muchos aficionados a la pesca del chipirón, del calamar, de la sepia, se han encontrado a través de esas redes sociales que nos mantienen a todos conectados, han decidido quedar y la Asociación Sombrisa de Cervo va a ayudarles también, porque es una quedada solidaria. En fin, antes de dar más datos vamos a hablar con uno de los organizadores para que nos lo explique. Él se llama Borja Barrado. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Por qué surge una quedada, la quedada chipironera, que la llaman ustedes, que también es curioso, claro?
Sí, bueno, pues esto sale a raíz de, pues lo que comentabas, de las redes sociales, de una serie de grupos que hay en el Facebook, que se basan un poco en esta pesca tan conocida, pero a la vez tan, no sé cómo explicar, todo el mundo la conoce, pero bueno, parece que es una pesca de segunda, digamos, entonces... que forma parte de los grupos del Facebook, que bueno, estábamos todo el día, más o menos hay tres, cuatro grupos en los que todo el mundo, bueno, pues nos conocíamos de leernos, y por qué no quedar, todos y hacer una quedada, conocernos, compartir conocimientos, y a la vez, pues coño, pues surgió el ser solidarios también, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues todo un poco ir cosiendo, atando cabos, y bueno, parece que la cosa va bastante bien. Y a raíz de eso, pues, se formó esta primera quedada chipironera solidaria, o solidaria chipironera, como queréis llamarlo. Y entonces, bueno, estamos, parece que la cosa va bastante bien, y ahí estamos.
Y además quedan los de la Mariña y los de Asturias, y el término medio que han encontrado ustedes, que está entre Cervo y Cedo, por ahí la cosa.
Sí, bueno, la quedada empezaría, digamos, de alguna manera, que la hora oficial, así como se suele decir, sería, o sea, a las 3, en un restaurante en Vicedo, el restaurante Las Cruces, donde, bueno, pues bajo, digamos, bueno, la quedada empieza, que para inscribirse hay que pagar 20 euros, digamos. Entonces, 20 euros, que sería lo que sea la comida del restaurante, ahí empezaría lo que es la quedada, compartir, enseñar los artesanos que hacen sus propios artilugios para la pesca, los peces potera, lo solemos llamar, y empezaría a las 3. Ahí degustaríamos en el restaurante Las Cruces, ya te digo, en Vicedo, un menú, y luego aparte un tentempié para la hora de la pesca, que bueno, se parece que va a ser un poquitín complicada por el tema del tiempo, pero bueno, y un tentempié. Entonces ahí empezaría lo que es solamente la quedada, y una vez allí decidiremos todos dónde ir a pescar por la zona, y una vez estemos allí nos organizaremos, haremos todo lo posible para pescar cuanto más mejor, y luego se donará a la asociación a Cáritas y a la Asociación de Cultural Asombrisa de San Ciprián, y ellos harán cargo de la repartición y la custodia de lo mismo, vamos.
La verdad es que la quedada tiene pues muchos alicientes. Por una parte es curioso, divertido, se encuentran, se conocen, sí. Pescan, sí. Esperamos que pesquen, evidentemente, sí. Se divierten, pero es que lo del fin solidario también está muy bien, sobre todo en los tiempos que corren, porque lo que pesquen va a ser donado a esas familias necesitadas, y además también van a recoger juguetes.
Sí, porque, bueno, hombre, lógicamente la pesca no está garantizada, aún estando el tiempo en condiciones, entonces, lógicamente no vamos a ir con las manos vacías, entonces también, sí, se recogerán, haremos acopio de, si la gente quiere colaborar, de juguetes, cara a la Navidad, que está tan cerca ya, y hay alimentos no perecederos, legumbres, pasta, todo ese tipo de cosas que habitualmente se suelen dar, porque, bueno, y luego, bueno, aparte, hay una fila solidaria también, que si la gente, porque hay gente que, claro, no puede asistir, al ser en Galicia hay muchos miembros de los grupos que son vascos, son cántabros y asturianos, que, bueno, por lejanía no pueden asistir, entonces hay una chica que se encarga también de recoger dinero, o sea, ya, de recoger dinero para gente que no pueda acudir y quiera donar dinero, y aparte in situ en el mismo bar, en el momento que ya estemos todos, hacer la recogida de alimentos y de juguetes. Entonces, bueno, siempre está bien, acercándose las fechas que se acercan, pues todo ese tipo de cosas, y más si lo haces a raíz de la pesca, que es lo que a nosotros nos gusta y que en realidad no nos cuesta nada. No nos cuesta nada, porque en realidad no cuesta nada ser solidario. Si en los tiempos que corren, bueno, mira, todo el mundo está chuchado. Pero bueno, es importante que haya gente todavía que... Y afortunadamente creemos que todavía hay mucha gente solidaria, porque el ritmo de inscripciones es importante. Hay un plazo máximo de 110 personas, de las cuales estamos rondando ya las 70. 70 inscritas, que no está nada mal. Para ser la primera quedada solidaria no está nada mal.
Pues llevan 70 personas inscritas, sí, para la primera quedada solidaria chipironera, que va a ser, sí, este sábado en la Mariña Lucense. Vendrán de Asturias también gente de la Mariña, que va a traer sus cositas, va a realizar, sí, su aportación. Los que no puedan venir tienen la fila solidaria, pero además después tienen ustedes un aliciente también, y es un sorteo de material de pesca que donan, sí, tiendas y artesanos.
Sí, esto es muy importante, porque claro, lógicamente no es un concurso, no vamos a ver quién es el mejor pescador, simplemente eso, es el fin es ser solidario. Entonces, bueno, hemos hecho un llamamiento a tiendas, a artesanos que se dedican a hacer los señuelos estos para la pesca de los calamares, sepias, etc. Y bueno, tenemos una cantidad de regalos, de donaciones, que es increíble. Increíble, pues rondarán un valor total de entre los 1.500 y 1.700 euros. Prácticamente, cumpliéndose el plazo de inscritos, hay regalos para todos.
¿Cómo se pesca el chipirón o la sepia, pues, calamar?
Mire, nosotros vamos a hacerlo desde la pesca más, no más tradicional quizás, pero bueno, la que todo el mundo conoce, que es la de pesca desde tierra. Estás en un puerto sentado en tu silla con tu caldero y una o dos cañas, es un señuelo que suele imitar de colorinos, rosa, amarillos, bueno, ahora mismo hay una variedad de colores grandísima. Entonces tú consta en lanzar la caña y venir caceando, dándole vida con la caña al señuelo, y la propia calamar, o la sepia, o los pulpos a veces también, se enganchan por el propio movimiento y el color del señuelo. Entonces tú sientes una especie como de peso, y luego un tirón brusco, y ya ves que algo tienes colgado, y das un pequeño cachete, clavas, y recoger, es lanzar y recoger, y darle vida simplemente al señuelo. Luego hay otras modalidades, pero bueno, digamos que la más clásica es la de la cacea. Luego está la embarcación, etc., pero bueno, eso ya son palabras mayores ya. Pero así sería, la típica estampa de silla en el muelle, calderín, caldero y las cañas, y constantemente lanzar y recoger, dejar que profundice el señuelo, y bueno, esperemos que haya algún calamar, porque está la cosa un poco floja últimamente, pero bueno, el caso es ir a pescar. Y bueno, recomendamos también desde la organización llevar lo que se suele llamar metralleta de plumas o chicharrera, por si no hubiera manera de engañar a los calamares, por lo menos pues coger unos chicharros, unos jurelos y poder llevar algo de materia a estas dos entidades, de las Cáritas y la Asociación Cultural La Sombrilla.
Que vayan todos preparados, por si acaso, si no se pesca, vamos a pescar.
Y abrigados también, y con ropa de agua.
Primera quedada solidaria en la Mariña Lucense. Tienen que determinar después el punto, pero va a ser el próximo sábado, día 15 de noviembre, y allí se reunirán, por lo menos van 70 personas, los inscritos que estarán ahí, supongo que en fila, con su calderín, como decía Borja, para ver si pescan algo. Esperamos que salga todo muy bien. Por lo pronto parece que todo está saliendo bastante bien, que se diviertan, y desde luego que sigan recaudando tanto para ayudar a esas gentes necesitadas. Borja Barrado, uno de los organizadores de la quedada solidaria chipironera. Muchas gracias por estar con nosotros.
Si me permites, quería agradecer, bueno, pues a estas personas que desinteresadamente han querido preparar esto, que mira, son los organizadores de los grupos del Facebook Chipirón Galicia, pesca calamares, de pesca de calamares, chipirones y sepias desde tierra y embarcación, poteras artesanas de Asturias, Celaya, Gijón y pescachipis por el mundo. Y en especial a una persona que se llama Jorge Martínez Iglesias, que también no tiene un grupo de Facebook, pero es una gran persona y gran solidario también. Y hay que hacer mención de ello.
Pues agradecimientos a todos ellos, por lo tanto. Muchas gracias, Borja, por estar con nosotros. Que salga
bien.
Muy bien,
gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.